El programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
5 años ya de este programa de radio que viene monitorizando y con la experiencia de los pioneros la transformación digital en España y fuera de España, en todo tipo de sectores y en todo tipo de ámbitos. Hoy en nuestro programa pues están nuestros habituales, Enrique de Polo, que es vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, bienvenido. Luis Vicente, buenos días.
Está con nosotros pues como los últimos 5 años, porque yo creo que pocos programas se ha perdido. Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Qué tal, Esther? Felicidades, por cierto.
Pues igualmente, felicidades, encantada, ¿no? Que nos dure 5 años y todos los que quedan, ¿no? Para seguir hablando de datos.
Sí, porque tengo la impresión de que estamos empezando siempre algo. Es tan apasionante este mundo del Big Data, de los datos, convertido en el mayor tesoro de este tiempo, que es un auténtico disfrute cada lunes en directo a las 10 de la mañana en Capital Radio. Y siempre que cualquier persona desee puede recurrir a nuestra enorme biblioteca de podcast, pues conociendo los análisis, las visiones de personas que son líderes en esta materia. Como nuestra invitada de hoy, que es Ana Valera, viene a hablarnos de People Analytics. Hola Ana, bienvenida y buenos días.
Hola, buenos días.
Y no es la primera vez.
No, yo creo que vine al principio del todo hace 5 años y ahora estoy encantada de celebrar aquí este cumpleaños con vosotros.
Oye, ¿cuánto ha cambiado el mundo en 5 años, tu mundo, nuestro mundo de los datos, ¿eh?
Pues mucho. Hace 5 años hablábamos de cosas que se empezaban a hacer en España y ahora esto es una realidad, ya.
Voy a presentar a Ana y me ayudas con la traducción, por favor, Ana. Es responsable de People Analytics en PDA International. ¿PDA?
PDA, Personal Development Analysis, pero bueno, todo el mundo lo conoce, los amigos lo conocemos por PDA.
Muy bien. ¿Eres embajadora ONA?
ONA es Análisis de Redes Organizativas.
Muy bien. De España, de CTS, CTS.
Cognitive Talent Solutions, una compañía fincada en Palo Alto, en Silicon Valley.
Y además eres profe, directora del Máster de Dirección Digital de Recursos Humanos y People Analytics en LMS.
Cómo me gustan las siglas, ¿eh?
Sí.
Leadership and Management School, es la escuela de negocios.
Gracias por ser también diccionario en este primer en estos primeros minutos, que para las personas que no estamos completamente introducidas en este mundo de los datos, pues es de gran ayuda entender, ¿no? O situarte en tu ámbito. Pues hace unos años, si no recordamos mal, trabajabas para Securitas Direct. Hoy estás en PDA International. ¿Cuál es tu rol en la compañía?
Pues soy la responsable de análisis de datos en PDA International. PDA es una compañía dedicada a integrar tecnología en los procesos de recursos humanos, ¿vale? Para intentar dar valor a los departamentos de recursos humanos en torno a tomar mejores decisiones de sus compañeros. Es una compañía que comenzó desarrollando un test de tendencias conductuales, un test online, y a partir de ese test y de esa teoría psicológica que había detrás del test, ha ido construyendo otros software, otro tipo de programas relacionados también pues con el desarrollo y la evaluación del talento en las organizaciones. Y yo estoy encargada de coger toda esa información que llevan más de 15 años construyendo y empezar a aportar valor a nuestros clientes a través del análisis de esos datos.
Un punto más de introducción antes de que entremos en profundidad a las cosas que nos interesan muchísimo. No es habitual que tratemos los recursos humanos en este programa de datos, sí que lo hemos tratado algunas veces, People Analytics. ¿Puedes explicarnos qué es People Analytics con algún detalle?
Pues la versión corta es tomar mejores decisiones en torno a las personas que componen nuestra organización y a sus procesos, utilizando los datos para ello. La versión más larga, pues nos diría que es una disciplina, no es nueva, aunque parezca que sí, no hace 5 años que empezó, ni mucho menos. Ya hay papers que hablan de hace 20, 25 años hablando de análisis de datos en recursos humanos, pero no estaba tan implantado como ahora, ¿no? Y al final lo que hace esta disciplina es utilizar la estadística y la ingeniería informática para analizar los datos que tenemos, pues de empleados, de candidatos o de exempleados, para entender cómo podemos optimizar procesos de la compañía dentro de recursos humanos, cómo podemos explotar el valor de nuestros empleados, ¿no? Aprovecharlo mucho más, cómo podemos ayudarles a desarrollarse y cómo podemos ayudar desde los datos y desde recursos humanos a aportar mayor valor al impacto al negocio, ¿no? People Analytics es un puente para recursos humanos para empezar a hablar el idioma de los datos que hablan los otros departamentos de marketing, de finanzas, comercial, que lo hablan en los comités de dirección y recursos humanos, siempre se quedaba ahí un poco como, bueno, que parecía que todo el mundo podía opinar de lo que hacíamos, ¿no? Los datos nos ayudan a avalar las decisiones que tomamos, a tomarlas con aún mayor sentido y poder estar al nivel que se nos debe de considerar en el comité de dirección.
Excelente descripción. Ana, vamos a entrar en materia. Enrique, ¿por dónde te gustaría que lo hiciéramos?
Yo empezaría por otro acrónimo, por el análisis de redes organizativas. ¿Qué aporta con respecto a la analítica tradicional un análisis de redes organizativas de cara al directivo o incluso al empleado?
Mira, el análisis de redes organizativas es un regalo que te puedes hacer en cualquier organización. ¿Por qué? Porque siempre te va a dar más de lo que tú esperabas. El análisis de redes organizativas es utilizar metodología de análisis para analizar las interacciones sociales de las personas que componen tu organización. Tú tienes, por poner un ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Tienes el organigrama formal, ¿no? La jerarquía de tu compañía. El análisis de redes organizativas te muestra la verdadera relación que hay entre tus compañeros, entre tus empleados, ¿no? De tal manera que puedes detectar personas puente, que están ayudando a que diferentes departamentos se comuniquen y puedan llegar a extraer mayor valor de sus empleados, ¿no? Y puedan estar impactando más en el negocio. Puedes detectar líderes informales, ¿no? Aquellas personas que realmente son un apoyo para los compañeros, inspiran, motivan y son las personas que realmente tienes que promocionar, ¿no? Porque ya están ejerciendo ese liderazgo de facto, ¿no? De hecho, puedes detectar expertos técnicos, esas personas a las que los demás acuden cuando tienen una duda, ¿no? Y es importante conocerlos porque si esa persona se va, tienes no solo una fuga de talento, tienes una fuga de conocimiento y eso no nos lo podemos permitir ahora. Entonces es muy importante conocerlo. A nivel individual te da esa información, pero es que a nivel grupal te puede ayudar a entender si tienes silos en departamentos, ¿no? Departamentos que están aislados, ¿no? Que no tienen relación con otros departamentos y eso para el negocio es un dolor enorme, ¿no? Porque puede estar afectando a diferentes procesos de la cadena de valor de negocio. Y puedes detectar también cómo funcionan los flujos de información, ¿no? Si tienes cuellos de botella en algún lado, si tienes sobrecarga de información, incluso estrés laboral. Hay dos maneras de recoger esta información y de analizarla. Una es mediante una encuesta relacional, donde directamente en recursos humanos es que nos encantan las encuestas, ¿no? Yeah. Es una fuente de datos muy importante para nosotros. Entonces tú puedes preguntar a los colaboradores quiénes son las personas a las que acuden y tú eliges la temática, ¿no? Normalmente preguntamos por apoyo personal, apoyo técnico, personas que te inspiran y te motivan y con quién compartes información habitualmente. Con eso sacas muchísima información. Pero es que además se puede utilizar la huella digital. Y ahora encima, con la pandemia que nos ha venido encima y con toda la gente trabajando en remoto y ahora en híbrido, ahí hay muchísima más información de la que había hace 5 años cuando se empezaban a hacer estos proyectos en España, porque tienes Office 365, te da toda la información de quién se reúne con quién se escribe con quién chatea con quién. Toda esa información te ayuda a entender el mapa de relaciones de tu compañía para poder pues incluso formalizar algunas que tenías ocultas, ¿no? Como es líderes ocultos que puedes tener o como es comunidades que quizá no tenían mucha relación entre sí a nivel formal y que gracias a detectar que están colaborando de una manera muy informal puedes darles un lugar en la compañía para que se reúnan, para que compartan conocimiento y eso al final genera mayor valor a la compañía.
Nos tienen muy interesados, Esther.
Es muy importante decir también que en esta relación que estás comentando, donde se ven los flujos, cómo fluye la información dentro de las empresas, nunca se mira el contenido. Lo único, exacto, que estás viendo es quién habla con quién, a quién ponen copia, para entender un poco esos flujos, pero nunca te metes en el contenido, ¿no?
No, nunca se analiza el contenido concreto de los emails.
Sí,
o de...
porque alguien puede sospechar de... No. Se asalta la privacidad.
Exacto.
¿No?
Sí, además es muy importante aquí tener en cuenta la protección de datos, ¿no? Solicitar el consentimiento expreso de los colaboradores para hacer este tipo de análisis y cuando se utiliza huella digital hay que tener en cuenta primero que la huella digital que se analiza es una herramienta corporativa, o sea, el correo electrónico, el chat interno corporativo, todo son herramientas corporativas, se pueden analizar, es legal hacerlo. Otra cosa es que a nivel de comunicación y transparencia es lógico planteárselo a tus colaboradores, que vas a utilizar esa información para este tipo de fines, ¿no? Y nunca, por supuesto, contar con el contenido en sí, no nos importa. Lo que nos importa es ver el número de interacciones, si son recíprocas, la fortaleza de esa relación, y esas son las cosas que se analizan en Huella Digital.
Y yo una cosa, Anne y yo colaboramos en este tipo de proyectos, y una cosa que nos demandaban y que a mí me parece que es muy revelador son los escenarios what if, que es conocer qué pasa si antes de tomar una decisión, antes de decidir de cambiar una persona de un departamento a otro o incluso de una oficina a otra, qué pasa si la cambio, ¿no? ¿Qué hueco está dejando esa persona? No solo el hueco intelectual, ¿no?, que está dejando de cómo hacía su trabajo, sino el hueco relacional, que aparte que puede hacer más daño que el hueco que está dejando, porque muchas veces pensamos, bueno, pues esta persona funciona fenomenal, la voy a llevar a liderar otro tipo de equipo para que también le ponga en órbita, ¿no? Pero a lo mejor no funciona. Entonces los escenarios what if son súper importantes, ¿no? Antes de tomar la decisión, simular qué puede ocurrir.
Claro, las simulaciones nos ayudan a entender qué pasaría si esta persona abandona la compañía, qué relaciones se rompen. Porque a nivel de puesto yo puedo saber el tipo de tareas que hace y decir, vale, pues la sustituyo por esta persona o esta. Pero las relaciones sociales que hacen que todo fluya, esas no las puedes sustituir. Cuando miras los grafos, ¿no?, que se recrean cuando haces este tipo de análisis de redes, hay uno que me hace mucha gracia, yo lo llamo el gráfico brócoli, ¿no?, porque, a ver cómo lo explico esto en la radio, es una persona de la que salen muchas conexiones, como muchas ramitas del brócoli. ¿Qué pasa cuando esa persona se va? Todas esas personas, todas esas ramitas del brócoli se quedan huérfanas de la matriz. Esto pasa mucho cuando tienes una organización descentralizada, ¿no?, y donde tienes algunas personas o la tienes muy 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 des,
muy muy horizontal,
muy
¿no?
horizontal o incluso muy muy diversificada a nivel geográfico, ¿no? Y entonces tienes personas en diferentes lugares de la geografía y tienes determinadas personas que pueden ser los de recursos humanos o pueden ser los jefes de equipo, ¿no?, que son los que hacen conexión con la matriz, con los servicios centrales de la compañía y con esa unidad de Albacete, de Valladolid, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa persona se va? Ya no solo sustituir sus tareas, fundamentalmente, es sustituir esa red social, ese apoyo, esa conexión con la compañía. Ahí se rompe no solo parte del trabajo, sino se rompe el engagement, el compromiso de esos empleados que normalmente ven cuando están tan lejos de la central, y esto también pasa en multinacionales, donde la central está en Suiza o en Francia, ¿no?, y lo tienes deslocalizado por toda Europa o otros países. ¿Qué pasa cuando esa persona se va? Para muchos de esos colaboradores, su persona de referencia era ella en la compañía. Si esa persona se va, rompes mucho más que el puesto de trabajo, ¿no? Estos escenarios nos ayudan a entender qué personas tenemos que cuidar en mayor medida y adelantarnos. Si vemos que hay determinados departamentos o determinadas personas donde vemos que el flujo de información, el apoyo, siempre recae en una única persona, ahí hay que intervenir. Claro. En ese momento.
Claro.
Porque si en ese momento, si en algún momento esa persona se va de la compañía, tenemos un problema mucho mayor. Lo cual hay que intervenir intentando que las redes se comporten de otra manera, ¿no? Que haya otras personas con mayor apoyo para que no se rompa del todo la conexión. Pero claro, toda esa información no la sabes si no realizas este tipo de análisis. Claro.
Ya comprendemos por qué eres embajadora ONA. Muy bien demostrado, Enrique.
Sí, a ver, Ana, yo te preguntaría más en detalle. ¿Qué perfiles normalmente el análisis de redes suele detectar? Y si nos puedes poner algún ejemplo curioso, algo distinto, de algún perfil que ONA haya sido capaz de...
Yo me enamoré de ONA, bueno, me enamoré de ONA en el IIC, en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que fue donde conocí esta metodología, pero me reenamoré cuando lo vi en la realidad, ¿no? Cuando estando en Securitas Direct, liderando el proyecto de People Analytics, montamos un proyecto, el proyecto Cantera, donde utilizábamos el análisis de redes organizativas para detectar los que iban a ser los futuros líderes de la compañía. Estábamos convencidos de que solo con el desempeño y el potencial, que es como en recursos humanos normalmente medimos, ¿no?, que no son los que tenemos que tener ahí, ojo, bien localizados, porque son los futuros líderes, pues sabíamos que solo con la evaluación del desempeño y el potencial se nos estaban quedando personas en la sombra, ¿no?, que podían ser futuros líderes para la compañía, que eran personas clave para la compañía, y utilizamos esta metodología a través de encuesta relacional. La hicimos con Cognitive Talent Solutions, empresa de la que ahora soy embajadora, ¿no? Y detectamos, pues si te digo que detectamos 150 líderes informales de un colectivo de 2.000 personas, 150 de los cuales solo la mitad los habíamos detectado con desempeño y potencial también.
¿La mitad?
La mitad. La otra mitad estaban en el mundo intermedio del desempeño y en el mundo intermedio del potencial. Y lo gracioso es que cuando ibas a su director y le decías, mira, esta persona es que es muy influyente en su departamento, te decía, ah, sí, sí, es un crack. Entonces, ¿por qué no le habéis evaluado mejor en desempeño o en potencial? Y ahí entra algo que hacemos mucho en recursos humanos, que es forzar a la curva normal, bueno, forzar las evaluaciones para que no todo el mundo salga que es brillante, ¿no? Entonces decimos a todos los departamentos, solo puedes tener un X por ciento, ¿no? Pues si tienes un equipo de 5, solo me puedes decir que uno es brillante, no puedes tener un equipo todo de Ferraris, ¿no? Tendrás algún 600 por ahí, algún Ford Fiesta. Y entonces eran personas que se quedaban en ese mundo intermedio de, no, es un crack, pero claro, había otro crack, más crack que él en el equipo, y entonces, no, pero es muy bueno. Y claro, antes se perdía.
Yo recuerdo otro dato que en un estudio que hicimos en ello conjuntamente, que fijaros qué cosa tan sencilla, iban a mover, era un banco, iban a mover de planta al call center, un call center que era a lo mejor 20 personas, le querían mover de planta y se dieron cuenta con un análisis de redes organizativas que el call center era clave porque tenía muchísima información y servía a todos los empleados que estaban alrededor para solventar dudas de una forma ágil y rápida. Decidieron no moverle de planta. O sea, imaginaos qué decisiones, que parece una tontería, pero que al final sí que influyen en cómo funciona la organización.
Sí. Otro ejemplo tiene que ver ya más con interacciones grupales. En Securitas Direct nos dimos cuenta de que había una comunidad muy al pelo de esta mesa, ¿no? De este programa de radio, que era la comunidad de analistas de Securitas Direct. Resulta que jerárquicamente no tenían nada que ver. Cada unidad de análisis dependía de su unidad de negocio, ¿no? People Analytics, que era la que yo lideraba, dependía de recursos humanos. Marketing Analytics, de marketing. Bueno, pues haciendo este análisis nos dimos cuenta, yo ya lo sabía porque formaba parte de ella, ¿no? Pero a nivel organizativo se levantó una comunidad totalmente informal de analistas que se apoyaban mutuamente, a nivel personal incluso, a nivel técnico, se inspiraban, se motivaban, se pedían reuniones continuamente para compartir conocimiento, compartir técnicas, y que eso redundaba en un beneficio para todas las áreas. Y eso se estaba haciendo de manera totalmente informal. ¿Qué hizo la compañía con muy buen criterio? Montó un Data Day, ¿no? Nos llevó a un hotel donde todos tuvimos un momento, un espacio formal para compartir conocimientos. Hay veces que las relaciones informales, lo único que puede hacer la compañía es no estropearlas, ¿no? Intentar ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en este caso? Vale, esto está aquí, no lo vamos a estropear, al revés. Os vamos a dar un espacio para que podáis hacerlo más cómodamente, hablar entre vosotros de vuestras cosas de análisis. Y nos hicieron, por ejemplo, un itinerario formativo para continuar durante el tiempo compartiendo conocimientos, aprendiendo juntos, creando aún más esa comunidad que estaba claro que estaba beneficiando a toda la compañía y estaba oculta, ¿no?
Enrique, ¿alguna cosa más?
Sí, yo te preguntaría, ¿cómo ves el futuro de la analítica pensando en los empleados, pensando en la gente? ¿Qué crees tú que la tecnología va a traernos que a día de hoy no tengamos?
Mira, yo creo que las nuevas tendencias así a corto o medio plazo tienen que ver con el engagement. El análisis de datos en recursos humanos se va a centrar muchísimo en analizar el compromiso, la satisfacción, la voz del empleado, ¿no? Porque está claro que las organizaciones valen lo que valen las personas que tienen a cargo, y eso era algo que antes se decía, ¿no? Pero no se hacía, y cada vez más compañías se están dando cuenta de que es verdad, ¿no? Y que ahora de repente, pues muchas organizaciones que antes basaban ese compromiso de sus empleados en poner un futbolín, porque lo habían visto en Google, ¿no? Poner un futbolín, poner una mesa de ping-pong y ofrecer una serie de beneficios, ¿no? Muy relacionados con el lugar de trabajo. ¿Qué pasa? Que ahora, con el teletrabajo implantado ya en muchísimas organizaciones, eso ya no vale, ¿no? Entonces tienes que empezar a entender qué es lo que le importa al colaborador. Y la única manera que tienes de entender qué es lo que le importa es escucharle y analizar la información, ¿no? Y ahí podemos meter inteligencia artificial de la mano del procesamiento del lenguaje natural para entender los comentarios abiertos que nos hacen los diferentes colaboradores en las encuestas, las 80 encuestas que les pasamos en recursos humanos, entender qué es lo que nos están diciendo. ¿Qué nos están diciendo los leavers, ¿no? Esos empleados que se nos van de la compañía. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? ¿Por qué se están yendo? Ya no solo el motivo formal que nos dicen en una categoría, en una casillita que marcan, sino en el texto abierto, donde quizás se abren más emocionalmente y nos dicen lo que realmente les ha llevado a irse, poder entenderlo para poder retenerles, ¿no? De alguna manera, no a ellos que ya se han ido, pero sí a perfiles similares, ¿no? Entonces, en recursos humanos la analítica va a ir enfocada a sobre todo, al servicio del profesional, ya sea para entenderle o ya sea para proporcionarle herramientas que hagan que su día a día sea más cómodo, más fácil. Por ejemplo, cada vez son más las compañías que están empezando a incorporar chatbots para atender dudas de los empleados o ayudarles en su desarrollo profesional de una manera que sea 24/7, que el empleado elija cuándo y sea de autodesarrollo total y de autoinformación total.
Sí,
¿no?
Se habla mucho de los asistentes, ¿no? De empleados.
Exacto.
Que les hacen sus recados, entre comillas, como se decía antiguamente. Tener una ayuda dentro de la empresa para incluso tareas que te pueden desenfocar, ¿no? Que te pueden distraer.
Sí.
Ha sido interesantísimo escucharte una vez más, Ana Varela, nuestra invitada hoy en este programa de los datos de Big Data. Muchísimas gracias, Ana, por contarnos tu experiencia.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Esther Morales. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Y lo mismo, Enrique Polo. Nos vemos en la radio en el próximo encuentro.
Hasta la próxima.